Vamos a hacerles una recomendación literaria. Ya saben que nos encanta recomendar buenos libros, fomentar la lectura y sobre todo el entretenimiento, distraer nuestras mentes con algo tan bueno como lo que vamos a recomendar hoy. Es Fulgor, de Manel Loureiro, con quien hablamos. ¿Qué tal, Manel? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues encantados de saludarte y de conocer un poquito más sobre Fulgor, pero claro, siempre conociendo hasta el límite, porque lo que quiero es que la gente, obviamente, lea tu libro, lo descubra y pueda disfrutar con esta novela. Pero cuéntanos, ¿dónde nos sitúas? ¿Qué es lo que nos cuentas en Fulgor?
Fulgor es la historia de Cassandra, es su protagonista, una mujer normal y corriente, que un día, volviendo de dejar a su hijo en el colegio, sufre un accidente de tráfico muy extraño, por el cual queda en coma. Cuando ya lleva 3 meses en coma y los médicos han abandonado toda esperanza de que ella recupere la conciencia algún día, súbitamente Cassandra se despierta y aparentemente no tiene ni la más mínima secuela, como si se hubiese echado a dormir el día anterior. Los médicos hablan de milagro y Cassandra vuelve a su casa, reanuda su vida cotidiana y solo entonces descubre que tiene una secuela de ese accidente. Y es una secuela tan increíble que no se la puede contar a nadie, porque nadie se creería ni una palabra de lo que ella está contando. Y lo que es más grave, una serie de personas han empezado a rondar su casa, su familia, en busca de algo que Cassandra no sabe lo que es, pero que ellos están convencidos que Cassandra tiene. Y hasta aquí por leer, claro.
Hombre, la verdad es que no está nada mal porque dejas con muchísima intriga y con ganas de conocer más sobre la historia. Pero fíjate que nos hablas de ese momento en el que ella queda en coma, que me imagino que para muchísima gente, para mí el primero, tiene que ser pues muy enigmático, ¿no? Ese momento de saber qué pasa con una persona cuando está en ese proceso, ¿no? Pero sobre todo cuando despierta, lo que tú hablabas, ¿no?, de esas secuelas, o ver incluso, ¿no?, que su mundo es diferente o ha cambiado en ciertos aspectos. Yo supongo que eso, a pesar de que parece algo, una premisa sencilla, pero es algo aterrador, ¿no?
Es terrorífico, porque supone que para una persona normal y corriente, o sea, como somos todos, de repente las reglas de juego cambian por completo. No hay nada que nos descoloque más que las cosas que damos por sentadas que salten por los aires. Cassandra, de repente, en Fulgor, descubre que ella es como su homónima de la mitología griega, es depositaria de un secreto enorme, a raíz de ese accidente. Pero como la Cassandra de la mitología, es un secreto tan grande que nadie se puede creer jamás lo que ella vaya a decir. Imagínate la tensión enorme que puede suponer para cualquier persona saber algo que es tan grande, que nadie va a aceptar lo que estás diciendo. Y que sobre todo que puede influir en tu vida y en la vida de los demás. Es un desafío que a mí me gusta plantear al lector para que a través de los ojos de la protagonista se planteen qué haría yo en esa circunstancia.
Claro, me imagino que también es una cuestión muy psicológica, pero también jugar con la cordura de ese personaje, de esta protagonista, ¿no?
Siempre está al límite. Esta protagonista, Cassandra, ella es psiquiatra de profesión y es una mujer que permanentemente a lo largo de prácticamente toda la historia se está planteando todo el rato si lo que le está sucediendo es real o simplemente es fruto de su imaginación. Sí, como los pacientes que tiene ella en el psiquiátrico donde trabaja, ha empezado a resbalar por esa aceitosa pendiente de la demencia o todavía conserva la cordura. Y sobre todo, si conserva la cordura, ¿qué es lo que tiene que hacer para volver a reconducir todas esas cosas a una vida normal?
Claro, y me imagino que también es una cuestión que incluso nos has comentado, ¿no?, de dónde están los límites, ¿no?, hasta dónde puede llegar una persona por intentar recuperar esa normalidad o lo que ella pensaba que era lo normal en su vida, ¿no?, incluso para salvar a los demás.
Ese es el fondo de la novela. Todos tenemos una serie de líneas rojas que no nos atrevemos a cruzar, unas líneas rojas que establecen nuestra educación, las leyes, las normas de convivencia. Hay líneas rojas más sutiles, como pues cuando te llevas, por ejemplo, el boli de un banco y de repente te das cuenta que te has llevado el bolígrafo y te tienes en tu casa, no lo vas a ir a devolver, aunque técnicamente lo has robado, pero hay líneas más marcadas, como que, por ejemplo, no robas ese mismo banco o no le pegas a un niño. Esas son cosas que todos tenemos marcadas a fuego. Sin embargo, la pregunta es, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar todos y cada uno de nosotros si la vida de nuestros seres queridos estuviese en juego? Es decir, si la vida de tus padres, de tus hijos, de tu pareja, de las personas a las que quieres y las que más aprecias, si su vida estuviese en riesgo, ¿qué es lo que estás realmente dispuesto a hacer? Y ahí la respuesta es muy incómoda, porque de repente todos nos damos cuenta que esas líneas rojas que teníamos marcadas, que nos parecían tan firmes, de repente se suelen volver muy flexibles y muy borrosas. Y sobre esa pregunta, sobre esa duda, pivota Fulgor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para defender a los que tú quieres?
¿Tú crees que esos límites cambian en las personas con el paso de los años o cambian según las vivencias de cada uno?
Yo supongo que depende de cada una de las personas. Puede sonar un poco a relativismo moral, pero te das cuenta que no todo el mundo tiene los mismos límites y no todo el mundo tiene el mismo precio, por decirlo de alguna manera. Aunque sí que es cierto, y es algo que me he dado cuenta, que todos estamos dispuestos a hacer cosas absolutamente extraordinarias, aunque sean en ocasiones aberrantes, si lo que está en juego es no solo nuestra propia vida, sino la vida de los seres que amamos, porque es un valor que ponemos por encima de los demás valores.
Entonces sería un poco también jugar un poquito, digamos, ¿no? También con ese aspecto del yin y el yang, ¿no? Es decir, que en todo lo bueno puede existir algo malo, es decir, que a lo mejor la persona más buena del mundo puede ser capaz de hacer algo malo en un momento dado también, ¿no?
Y al revés, exactamente. Hannah Arendt, en un libro que se llamaba Enigmas de Jerusalén, hablaba de la banalización del mal. Y se refería concretamente a los comandantes de los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y esos hombres que con su activado uniforme de las SS veían desfilar a miles de personas hacia una cámara de gas sin inmutarse, apenas 8 años antes eran el vecino perfecto. Eran médicos, eran abogados, eran arquitectos que pertenecían al coro de su iglesia, eran socios de la biblioteca, tenían niños, perros, eran los vecinos ideales. Es decir, ¿qué había pasado para que en 8 años esos mismos hombres hubiesen eliminado todas sus barreras, todas sus líneas rojas, para acabar transformándose en los jefes de una máquina de matar? Es decir, la desaparición de las líneas rojas puede ir tanto en un sentido, es decir, para hacer bien, como en el otro sentido, para hacer el mal. Y eso es muy inquietante porque demuestra hasta qué punto el comportamiento humano puede depender de un montón de factores que están fuera de nuestro control.
O quizá también que muchas veces existe una contención por, no sé si quizá por hacer lo correcto socialmente o lo visiblemente correcto, podríamos decir, ¿no? También, entonces.
Hay un componente social que duele, pero después también hay un componente de comportamiento. Es decir, todos sabemos que lastimar a un ser indefenso, por ejemplo, no está bien. Y sin embargo, en determinados momentos podemos ver justificable el hacerlo. Es decir, depende de muchos factores. Sé que puede sonar muy relativista, pero es que este precisamente es el debate y este es el problema con el que se va a encontrar Cassandra en Fulgor. Ella se va a encontrar con que ella, que es una mujer normal, va a tener que empezar a hacer cosas terribles y cosas extraordinarias para defender a su familia, simplemente porque a raíz de un accidente se encuentra en posesión de un secreto tan grande que no lo puede compartir con nadie.
Y Manuel, ¿cómo surgió la idea de esta novela? Cuéntanos un poco.
La novela surgió precisamente de una manera bastante extraña. Iba conduciendo de noche por una carretera rural del interior de Galicia, yo vivo en Galicia, y era una noche de tormenta de invierno, una de estas carreteras comarcales estrechas, muy oscuras. Iba escuchando la radio del coche y estaba sonando una canción de Johnny Cash que se titula Folsom Prison Blues, y de repente una de las estrofas me llamó mucho la atención, porque una de las estrofas dice: le disparé a un hombre en Reno simplemente para verle morir. Me pareció terrible esa imagen, es decir, de matar a alguien simplemente por el placer de ver qué es lo que pasa, sin ni siquiera el placer, es decir, por la curiosidad de saber lo que pasa. Y justo en el momento en el que yo estaba dándole vueltas a esa idea, me pareció ver por la ventanilla del acompañante, pude ver como por la cuneta de esa carretera oscura había algo moviéndose, acompañando a mi coche a medida que avanzaba por la carretera, corriendo a toda velocidad entre las sombras. Una sombra oscura se movía por la cuneta. No sé lo que era, podía ser un animal, podía ser el viento moviendo los árboles, no estoy seguro, evidentemente, pero lo que sí sé es que la mezcla de esas dos imágenes, de esa sombra oscura persiguiendo mi coche y esa idea del relativismo en la cabeza de la gente, fue como una especie de explosión que me obligó a parar un momento en una cuneta, sacar una libreta, tomar notas apresuradamente de esa idea y seguir en mi camino. Al día siguiente, cuando vi aquella anotación que había hecho, me di cuenta que ahí estaba el germen de una historia, que ahí estaba el principio de una historia y que ahí empezaba Fulgor.
Es que realmente las historias para escritores os surgen un poco así muchas veces, ¿no? Es decir, siempre es bueno que tengáis la libreta a mano para apuntar esas ideas que surgen incluso hasta durmiendo, ¿no?
Las ideas para las novelas surgen aparecen en los sitios más insospechados y de las circunstancias más insospechadas. Nunca puedes saber qué es lo que va a ser de detonante para que tú tengas ganas de contar una historia. Pero es que eso es precisamente lo que hace mágico este trabajo de contar historias. Eso es precisamente lo que hace especial esto, y por eso lo tienen que hacer personas, y por eso no hay una máquina, no hay un software en cada una de las editoriales escupiendo bestsellers perfectos, porque es imposible hacerlo. Es decir, las historias que nos apetece contar y las historias que nos apetece escuchar no siempre pueden ser predecibles. Tienen que surgir a veces de ese momento mágico, y nunca se puede repetir la magia, y tiene que aparecer por sí misma.
La verdad es que me imagino que para ti tiene que ser algo de muchísima satisfacción el comprobar cómo en Estados Unidos, por ejemplo, pues eres uno de los autores que más venden. Yo supongo que eso, en un país en el que este tipo de, bueno, de temática, ¿no? Y de historias, no solamente en libros, sino también en cine, porque evidentemente creo que también es una historia muy, muy cinematográfica, ¿no? La de este libro que estamos hablando. Me imagino que para ti tiene que ser una satisfacción especial, ¿no?
Es una satisfacción enorme. Tú piensas que el mercado literario norteamericano es el mayor mercado literario del mundo, pero al mismo tiempo es uno de los mercados más herméticos. Es decir, solo el 3% de los libros que se publican en Estados Unidos son de autores no anglosajones. Es un porcentaje ínfimo. Y de ese porcentaje que tengan éxito comercial es todavía un porcentaje más ínfimo todavía. Entonces, conseguir entrar allí ya es un éxito en sí mismo, pero conseguir entrar allí y tener éxito comercial es un logro, un reto personal que evidentemente me da una satisfacción enorme, pero que depende también de muchos factores exógenos, factores que están fuera de tu control. De todas formas, el hecho de, no soy el único que lo ha conseguido, lo he hecho yo, lo ha hecho Javier Sierra, lo ha hecho Carlos Ruiz Zafón. Eso lo que demuestra es que en el fondo hay un montón de talento aquí en España que puede llegar a todo el mundo, y que ahora mismo no hace falta pillarse Smith y vivir en Londres, vivir en Nueva York o vivir en California para contar historias que puedan llegar a todo el mundo y que puedan enganchar con lectores, con cientos de miles de lectores en todo el mundo, que se pueda hacer desde aquí y que se pueda hacer desde aquí bien.
Pues vamos a recomendar, como hemos dicho a todos nuestros oyentes, esta novela Fulgor, de Manel Loureiro, a quien le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros estos minutos compartiendo su novela, su historia, y que de verdad ha sido un placer, y que esperamos que pronto te tengamos por aquí de nuevo para seguir charlando. Muchísimas gracias.